Vas a escuchar una repetición del programa Enfermedades Raras de Gestiona Radio con Antonio Armas. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. CSL Behring, laboratorio miembro de la Asociación AELMU, Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, así como todos sus asociados, investigan en medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos, contribuyendo a mejorar el conocimiento científico de las enfermedades raras y ultrarraras, para descubrir y desarrollar terapias innovadoras capaces de mejorar la situación de los pacientes que padecen estas enfermedades. CSL Behring patrocina este programa.
Muy buenas tardes, otro jueves más. Hoy nos vamos a ir a Valladolid. Nos vamos a ir a Valladolid para hablar de ojos, para hablar de enfermedades oculares. Vamos a hacer una entrevista a tres representantes fundamentales del IOBA, que es el Instituto de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Canadá, con cuatro temitas de los más curiosos. Vámonos con Avril Lavigne.
I can be tough, I can be strong, but with you, it's not like that at all. There's a girl that gives a shit behind this wall. You just walk through it, and I remember all those crazy things you said. You left them running through my head. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you were here. All those crazy things we did, didn't think about it, just went with it. You're always there, you're everywhere, but right now I wish you were here.
Nuestro primer invitado es el doctor don José Carlos Pastor, es el director del instituto del centro. Doctor Pastor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a unir Madrid y Valladolid a través de las ondas, no hace falta coger el AVE.
Ya, bueno, me alegro porque yo nací en Madrid, al lado de la Plaza Manuel Becerra, entonces me siento muy cercano.
Muy taurino además, ¿eh, doctor?
Pues sí, en la calle Benito de Castro, o sea que muy cerca.
Bueno, primero, siempre me han enseñado que es interesante e importante agradecer a las personas que han hecho posible este programa. Y quiero agradecérselo a Judith Morciego, a Carmen de los Ríos, a Icías del Campo de Comunicación de la Universidad y de la Fundación. Doctor, ¿sabe usted que la Universidad de Valladolid fue fundada en el año 1241?
Pues no, no lo sabía y si quiere entramos en debate, pero no hay ningún documento fundacional de la Universidad de Valladolid. Entonces suponemos que es la segunda de España, porque la tercera, que fue la de Alcalá, la fundó el rey Sancho IV, refiriéndose a los estatutos de nuestra universidad. Pero ese es un gran debate que tenemos en la universidad, histórico, de cuándo fuimos fundados.
Bueno, pero hoy le hemos convocado para que sea nuestro pastor sobre el IOBA. Otro día si quiere hablamos de historia, que le veo muy puesto.
Bueno, es que llevo muchos años aquí y me he sido vicerrector de investigación y adoro la universidad, esta y cualquier otra, me parece una gran aventura.
Bueno, doctor, el Instituto de Oftalmobiología Aplicada es un instituto de la Universidad de Valladolid que compite en calidad y resultados con los mejores centros europeos. ¿Qué es exactamente el instituto en pocas palabras? Luego vamos a desgranarlo, como usted sabe.
Bien, digamos que las últimas reformas que se hicieron en España hace aproximadamente unos 20 años decidieron que la universidad tenía, digamos, como tres estructuras, que son centros, tipos facultades, departamentos, que es donde se imparte la docencia de grado y que tienen que ver con áreas de conocimiento, y una tercera figura que se llaman institutos. En los institutos son, digamos, unidades multidisciplinares que básicamente están orientadas primariamente a investigación interdisciplinaria y a servicios. Y además tenemos competencia en la docencia, digamos, de posgrado, no la de los alumnos normales, en este caso concreto la Facultad de Medicina o la de Óptica, sino la formación posterior. Entonces, a partir de ese momento, pues nosotros pensamos que podíamos crear una, o que bueno, que la creara evidentemente la universidad, una institución de este carácter, y eso es lo que hicimos.
El instituto se rige por la Ley Orgánica de Universidades, aparte de los estatutos de la universidad, etcétera, y está formada por un consejo de instituto presidido por su director, en este caso sería usted.
Sí, cada cuatro años hay una renovación del consejo y de la figura de dirección, y digamos que toda la gente que compone el consejo de instituto vota pues exactamente igual que el consejo de gobierno de la universidad, o que bueno, en cualquier sistema democrático de los que tenemos en la universidad, pues se eligen los digamos los órganos de esa manera.
Doctor, ¿qué relación tienen las fechas mayo 2005, octubre de 2008 y julio de 2009? ¿Se lo digo?
Sí, pues yo no tengo ni idea ahora mismo.
Pues mire, doctor,
completamente fuera de onda.
En mayo de 2005 se pone la primera piedra del instituto. En octubre del 2008 comienza a funcionar y se inaugura oficialmente en julio del 2009. Hay una andadura desde 2005 a 2009. Estamos hablando de un instituto, para que lo sepan nuestros oyentes, de unas dimensiones extraordinarias, de unas dimensiones muy grandes y con muchísimo trabajo para poder ponerlo al día, ¿cierto, no?
Sí, bueno, lo que pasa es que me ha despistado, porque en realidad lo que se inaugura es el edificio. El edificio se fundó, se creó o se construyó con fondos FEDER, fondos de la Unión Europea, en los que la universidad pone un 30% y el 70% venía de fondos de la Unión. Y esas fechas son correctas desde el punto de vista del edificio. Pero el instituto como tal inició su andadura en 1989 como un instituto de la universidad, y en 1994 pasó a ser un instituto universitario, que es un rango que le otorgó un real decreto en diciembre de 1994. Y lo que hicimos el año pasado fue celebrar ya los 20 años reales de funcionamiento de instituto.
Este instituto tiene unos 4.000 metros cuadrados y está situado en el campus Miguel Delibes, ¿cierto, no?
Sí, sí, efectivamente. Es un edificio que tenemos gracias a la universidad aquí en el campus Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid.
Doctor, ustedes tienen un lema que es investigamos para curar mejor. Ese día el creativo tampoco le dedicó mucho tiempo, ¿no?
Bueno, pues seguramente no. Pero
lo que pasa, no, pero espere, se lo digo, se lo estoy diciendo con una carga de ironía, porque al final, yo he sido publicista, al final los mejores claims, los mejores eslogans son los que dicen lo que tienen que decir.
Bueno, pues se lo agradezco, y muy personalmente se lo agradezco. Yo soy oftalmólogo, la oftalmología española siempre ha tenido una, digamos, un gran prestigio fuera de nuestras fronteras, y yo creo que muy merecido, porque hemos tenido siempre grandes cirujanos. Pero yo, la primera vez que fui a Estados Unidos, ya hace muchos años, me di cuenta de que habíamos perdido un tren importante, y el tren era la investigación. Y durante todos estos años lo que he intentado es que, además de que seamos conocidos porque somos muy buenos cirujanos, también la investigación en oftalmología pueda aportar algo al conocimiento general en todo el mundo. Y si modestamente lo estamos consiguiendo desde aquí, pues ese será un gran, digamos, un gran final, por lo menos de mi historia personal.
Yo sí puedo garantizar que me he dado una vuelta, eso es verdad, exhaustiva, sobre su página web para ver la cantidad de actividades y acciones que realizan. La recomiendo, es sorprendente, pero me está pasando muchas veces, doctor, en España, que en provincias que no son la capital se hacen muchas cosas y a un nivel realmente extraordinario. Pero como vamos a hablar con dos personas aparte de usted, nos enteraremos de muchas más cosas. Hay dos objetivos fundamentales en el IOBA. Por una parte, la profundización en el conocimiento de las bases biológicas, que nos va a explicar, y la aplicación práctica de tales conocimientos a la prevención. Me parece interesante lo de la prevención, porque con prevención nos evitaríamos muchas...
Claro.
Pasos posteriores.
Sí, bueno, hay una historia medio divertida, que es que IOBA, que es el acrónimo, mucha gente lo escribe con V porque piensan que es el Instituto de Ojos de Valladolid, y encima de más casi nos reprochan que somos muy burros porque cometemos una falta de ortografía. No es verdad, es oftalmobiología aplicada, y yo creo que la de todas las letras la más importante es la A, porque es aplicada. Nosotros lo que queremos y lo que nos dedicamos es a una investigación que se pueda automáticamente o lo más rápidamente posible transferir a la clínica, y por lo tanto en beneficio de los pacientes. Y eso es el resumen de eso que ha leído usted, que es el parte del texto del Real Decreto que se firmó tras una deliberación de Consejo de Ministros en 1994, y que lo que hace es crear un poco cuál es, digamos, la razón de ser, podríamos decirlo, si esto fuera más una empresa, pues la misión que tiene el instituto, que es hacer eso, investigar y transferirlo rápidamente para hacer prevención, diagnóstico, tratamiento y también, si es posible, y lo hacemos, rehabilitación de las enfermedades visuales.
Doctor, el propósito del IOBA es alcanzar una investigación aplicada, una docencia especializada y una atención clínica altamente especializada también. Estos son los propósitos. Entre usted y yo, que no nos oye nadie.
Ya.
¿Se han conseguido? ¿Se puede mejorar? ¿Qué piensa?
Bueno, muchas gracias. Creo que es una pregunta muy importante y, bueno, mi respuesta, yo me imagino que va a ser muy tópica, pero yo creo que en la universidad en general somos enormemente ambiciosos y no nos conformamos con lo que tenemos. Entonces aspiramos a bastante más. Pero es cierto que hemos conseguido un cierto prestigio a nivel nacional e internacional, que además creo que es importante porque el prestigio te lo conceden los demás. O sea, tú puedes pensar que eres muy importante, pero si los demás no te lo reconocen, y desde ese punto de vista nos sentimos, digamos que razonablemente satisfechos. Creo que tenemos un reconocimiento por parte de nuestros compañeros, por parte de los pacientes, que son importantes, también de las empresas que apuestan porque su investigación se haga aquí con nosotros, y desde ese punto de vista yo diría que estoy razonablemente satisfecho, pero es obvio que necesitamos mejorar y mejorar muchísimo, y desde luego el reto es seguir mejorando sin la más mínima duda.
Doctor, ¿cómo se siente un doctor como usted, que con una trayectoria larga, cuando de pronto se convierte en un gestor?
Bueno, la verdad es que muchas gracias por la pregunta, porque realmente a veces me pregunto eso de qué hace un chico como yo en un lugar como este.
Sí, por eso.
Yo, digamos que es como un poco antes hablábamos de la triple vertiente. Cuando yo entré en la universidad, pues se nos decía que teníamos que hacer tres cosas, que hacer investigación, hacer docencia y los médicos, pues hacer asistencia, ¿no? Para no perder el rumbo y para poder explicar e investigar sobre algo concreto y pragmático, ¿no? Pero hace unos años que se ha añadido una cuarta vertiente, que es la de gestión. Si no gestionamos es mal asunto, porque necesitamos la gestión. Eso es evidente, ¿no? Lo que pasa es que yo hago lo que puedo, no tengo una preparación muy específica, me muevo por intuiciones y me imagino que meto la pata muchas veces, y desde aquí quiero pedir disculpas por todas las veces que me equivoco.
Bueno, como a mí me parece que usted, si se equivoca, en ningún momento lo hace por mala fe. Puede haber en algún momento, pues lo que usted dice, la falta de experiencia, que tampoco creo que la tenga, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Porque además le voy a decir una cosa. Este instituto, hay una parte que me gusta mucho, y es que ustedes quieren consolidar el instituto en una cultura basada en el servicio al cliente. Qué importante, doctor, que empecemos a hablar de traslacional, ¿no?
Sí, bueno, eso es muy importante por muchas razones. Primero, por huir de un tópico, ¿no?, que yo creo que ya va cambiando, pero que es que lo público, pues como que tiene que ser de mala calidad y tal, y eso es mentira, ¿no? Vamos, yo se lo digo de corazón que para nada, muchas de las instituciones públicas tienen un funcionamiento malo, pero hay otras que desde luego no tienen nada que envidiar a las empresas más privadas, y hay empresas privadas que realmente funcionan peor que lo público. Eso por un lado. Entonces, tenemos que tener muy claro que nuestra vocación es de servicio a los demás, pero aparte de eso, hay otro tema que también va calando poco a poco en las universidades, y es que una parte de la investigación que hacemos la hacemos con fondos públicos. Fondos públicos son los que aportamos usted y yo con nuestros recursos, con nuestros impuestos, y por lo tanto tenemos también una obligación fundamental, que es continuamente explicar a todo el mundo, a la sociedad en su conjunto, en qué nos gastamos el dinero, y eso también nos está modificando a todos el concepto y la manera de ser, y evidentemente en nuestro caso concreto dependemos de pacientes que no son mercados cautivos. O sea, aquí los pacientes que vienen porque ellos quieren y pagan ellos o sus compañías, y por lo tanto tenemos también que tener, digamos, muy claro que estamos al servicio también de esos pacientes y que tenemos que darle un servicio adecuado y de calidad.
Aparte que su instituto tiene vocación de ser un centro de excelencia en la especialidad oftalmológica, evidentemente, y ustedes se ocupan bastante de la asistencia terciaria de la oftalmología.
Bueno, esa es otra de las, objetivos que hemos tenido a lo largo de estos años, ¿no? O sea, oftalmología es una especialidad tan amplia, donde afecta a tantísima gente, que yo creo que pues hay terreno para todo el mundo, ¿no? pero quizá por nuestra preparación, porque estamos permanentemente en la investigación, porque además podemos tener inversiones importantes en equipos sofisticados, yo creo que no deberíamos de entrar, y perdón por la expresión, digamos, a competir a campo abierto, ¿no? Lo que tenemos que estar es como referencia para los procesos complejos, los difíciles, para aquellas cosas que necesitan una segunda o una tercera opinión. Evidentemente el instituto está abierto para que cualquier persona que quiera venir, será un placer atenderles y un honor. Pero realmente estamos muy focalizados a lo que es patología compleja, que muchos compañeros de toda España pues a veces encuentran dificultades en poder hacer el diagnóstico o incluso el tratamiento.
Parece que no, doctor, pero el tiempo va avanzando, nos queda poco y quiero hacerle dos preguntas. Una pregunta es, vamos a hablar con otros dos representantes del IOBA sobre investigación y sobre clínica, pero hay una parte muy importante de la que no vamos a hablar hoy, pero que me gustaría que usted hiciera una reseña, que es el área docente, porque creo que también es una forma parte de esa cabeza tricéfala importante del instituto, ¿no?
Sí, sí, sin ninguna duda. Yo creo que muchas veces se queda un poco oculta por otras, digamos, partes que tienen como más impacto, pero realmente le voy a dar, por ejemplo, un dato que creo que es importante. Durante todos estos años ha habido 60 oftalmólogos iberoamericanos que se han formado con nosotros durante periodos largos de al menos un año. Es decir, tenemos una red en estos momentos de 60 oftalmólogos que están ejerciendo en toda Iberoamérica y que de alguna manera son nuestros embajadores porque se han formado con nosotros, mantienen lazos y hacen grande la universidad. Yo quisiera recordar aquí el lema que tenemos en la universidad, que es Sapientia edificavi sibi domum, que es la sabiduría edificó para sí una casa, ¿no? Pero es verdad que intentamos en la universidad ser una casa de sabiduría, pero la casa tiene la puerta abierta para que pueda entrar todo el mundo, porque si no entra todo el mundo, la universidad pierde su sentido.
El instituto tiene un reclamo además en el que uno puede ir a visitarlo sin necesidad de tener una patología o una dolencia ocular, porque ustedes ofrecen un museo, además un museo me parece maravilloso, un museo donde tienen 200 instrumentos y aparatos relacionados con la práctica de la oftalmología, que es el Museo Oftalmológico del Dr. Saracíbar. Creo que es un reclamo también para conocerlo, porque muchas veces son de esos museos que están ahí, ¿por qué no pasar un sábado a verlo, no?
Bueno, porque un sábado estaría la universidad cerrada.
Pues un viernes.
Esa es una muy buena pregunta. Hay una colección que ahora mismo se exhibe parcialmente en el museo de la propia universidad, porque el problema que tenemos de la universidad a veces es de un espacio adecuado para poder exhibir todo el patrimonio que tenemos, que es mucho. Y el doctor Saracíbar fue un oftalmólogo que hubo aquí en Valladolid hace muchos años y que de alguna manera pues nos donó un montón de equipamiento, que es además delicioso porque estaba perfectamente cuidado. Este señor ya se murió hace muchos años. Cuando me lo dio, me dijo, bueno, algo así como que si yo ponía mi consulta privada, pues podía utilizar ese equipamiento. A mí, yo bueno, se lo agradecí con toda el alma, pero le puedo asegurar que son aparatos que tienen más de un siglo. Yo no me imaginaba utilizándolos, pero sí que quiero agradecérselo a su familia, esa magnífica donación que nos hizo el doctor Saracíbar.
Doctor José Carlos Pastor, yo le quiero agradecer a usted la rapidez con que aceptó participar en este programa de radio, en su programa de radio, y la cordialidad con la que nos ha tratado, y sobre todo muchísimas gracias por gestionar un centro que hace mucho, mucho bien, como iremos viendo a través de las segundas entrevistas por investigación y por la clínica de la enfermedad. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, de su casa.
Un auténtico placer y de verdad de corazón que, bueno, gracias, porque creo que es importante que los medios de comunicación se hagan eco de todas estas iniciativas. Creo que es importante la visión y que quizá nos falta que la gente sea más consciente de esto, no los pacientes que lo son, sino a veces las autoridades, y en la medida que estos, digamos, impactos de comunicación favorecen el que la sociedad, los políticos, en este caso concreto la Unión Europea, le dediquen más tiempo, más esfuerzo y sobre todo más recursos a las enfermedades de la visión, pues de todo corazón, muchísimas gracias y estamos a su disposición para lo que quiera.
Muy buenas tardes, José Carlos.
Gracias.
Nos vamos a ir a Canadá, nos vamos a ir con André Waters, sí, excepcional.
embrasse tes parents, dis bonjour à ta sœur. Tu es déjà guéri, toi qui avais besoin de temps, tu t'es bien vite remis de tous tes ressentiments. Tu sais que je ne m'avouerai jamais jalouse, mais je me demande encore ce que tu lui trouves. Dis-moi ce qui t'a mené vers elle, ce qu'elle a de si exceptionnel. Dis-moi pourquoi tu m'as remplacé, où est passée ma place à tes côtés. Je me souviens des matins où on était simplement bien, à laisser passer les heures qu'on ne voulait plus compter. Je me souviens des soirs où on passait nos nuits à boire, à se raconter nos déchirures et nos victoires. Tu sais que je ne m'avouerai jamais jalouse, mais je me demande encore ce que tu lui trouves. Dis-moi ce qui t'a mené vers elle, ce qu'elle a de si exceptionnel. Dis-moi pourquoi tu m'as remplacé, où est passée ma place à tes côtés.
Bueno, nuestra segunda invitada es la doctora Rosa Coco. Ella es directora del área clínica. Es especialista en oftalmología desde 1995, con formación especializada en retina. Doctora Coco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Encantado de tenerla en nuestro programa, se lo agradecemos, un verdadero placer y un honor. Doctora, una primera pregunta. ¿Cuándo decide usted ser el coco de las enfermedades de la retina para ponerse a combatirlas?
Eso lo dice por mi apellido.
Evidentemente.
Bueno, la verdad que yo desde que empecé la especialidad, empecé a trabajar en mi tesis doctoral, que la realicé en endoftalmitis, que es una de las patologías que se manejan en retina, por los especialistas de retina. Y ya cuando inicié mis pinitos en investigación, digamos que iba por ahí la cosa. Así que cuando terminé la especialidad, decidí solicitar una estancia en el Reino Unido para completar mi formación allí. Me admitieron para realizar un fellowship de retina médica en un hospital de Londres, y a partir de ahí solo me dedicaba a retina.
Usted es directora médica del IOBA desde 2005 hasta la actualidad, y bueno, realmente hay unos datos que son bastante sorprendentes en el sentido positivo, muy positivo. Vamos a ver, la actividad privada en los últimos años ha mantenido unas cifras entre 16.000 y 17.000 consultas al año. Doctora, ajá, eso es muchísimo.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que es actividad privada. Porque no es lo mismo aquellas clínicas que son capaces que ven pacientes remitidos por la Seguridad Social, que pueden tener cifras importantes, pero por esa actividad remitida desde la sanidad pública. La verdad que nuestras cifras son buenas, y también lo son las de los pacientes nuevos que vemos al año, que es casi un tercio de los pacientes, ¿eh? Eso, bueno, digamos que nos da idea de que además de tener unas cifras muy buenas, tanto de consulta como de cirugía, tenemos también una importante capacidad de crecimiento.
Bueno, es que realmente usted sabe que la mejor publicidad es el boca a boca, pues en este caso será el ojo a ojo, porque muy posiblemente una persona que ha salido muy satisfecha, porque estamos hablando también de que hacen ustedes unas 500, 600 cirugías realizadas cada año. Cuando una persona sale del centro y ve que la han tratado muy bien y que está recuperado y que, pues lógicamente, oye, pues se lo dice al de al lado. Eso es así. Es decir, que ese 35% es porque ustedes lo están haciendo francamente bien. El reparto también de los pacientes, el 65% son de la provincia de Valladolid, es normal. Es decir, que es un centro muy conocido allí, ¿no? Le pregunto,
bueno, nos gustaría que fuera más conocida todavía.
pero tienen hay mucha competencia. Y antes hablaba con el doctor Pastor y no nos gustaba hablar de la palabra competencia, pero ¿hay mucha competencia en Valladolid?
Bueno, depende de a qué nos refiramos, ¿no? Luego, si quiere, hablamos un poco de cuál es nuestro carácter diferencial. Hay cosas que realmente solo hacemos nosotros y en esas cosas pues no tenemos competencia. Claro, pero evidentemente pues operamos cataratas, todo el mundo opera cataratas. Nosotros damos un servicio integral de lo que es la salud ocular. Con lo cual, pues bueno, en algunas de las cosas que hacemos, pues sí que tenemos competencia, y en otras, pues realmente somos nosotros bastante competitivos, porque son cosas que solo hacemos nosotros o que solo ofertamos nosotros.
El 29% de sus clientes, ¿podemos llamarles clientes? Sí, son clientes, les llamamos sí. Usuarios, son clientes, ¿verdad?
Así les llama incluso la ley de sanidad.
Bueno, ¿por qué tendrían que ser pacientes?
Bueno, pueden ser clientes, pacientes, individuos.
¿Cómo lo considera usted?
Ha optado por llamarles de esa manera, clientes, y en realidad también son así. Recordemos que es actividad privada.
Es actividad privada, efectivamente. Bueno, pues el 29% pertenece al resto de Castilla y León. Ustedes pretenden ser un centro de referencia en Castilla y León. Yo creo que lo están consiguiendo. Y el 6% del resto de España. A mí me parece que un 6% del resto de España que se dirijan a su centro está bastante bien, ¿no?
Sí, ya digo que muy probablemente esto está motivado por algunas de las cosas que hacemos que son bastante diferenciales. Los pacientes que vienen de fuera, pues claro, no vienen a operarse de cataratas. Vienen pues por patología muy compleja, que no han sido diagnosticados en los sitios de los que vienen, y bueno, esos son los que somos capaces de movilizar hasta aquí.
¿Y qué relación tienen ustedes con Angola?
Bueno, pues esta es una relación que inició hace ya muchos años el profesor Pastor, que colaboró en un proyecto que tenía la Agencia Española de Cooperación Internacional en aquel país. Bueno, la forma de iniciarse fue muy curiosa. Fue el ministro Fernández Ordóñez fue a firmar un convenio con el ministro de Asuntos Exteriores angoleño y le pidió las gafas de cerca porque en Angola no había oftalmólogos, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí el gobierno español decidió favorecer la creación de un centro oftalmológico en Angola, que es el IONA, y nosotros hemos colaborado pues estableciendo cuál era la dotación que tenían que tener. Hemos tenido un programa de formación de sus oftalmólogos y sus enfermeras durante años, y bueno, pues la gente que está allí trabajando, cuando tiene algún problema y tal, pues nos envía a sus pacientes, así que sí que vemos bastantes pacientes de aquel país.
Doctora, usted es directora del área clínica, como os hemos dicho al presentarla, pero una persona no es directora de nadie si no tiene un equipo detrás. Me imagino además lo importante que es para usted tener un equipo en el que poder confiar y poder dormir tranquila. Y parece ser que el personal sanitario, ¿qué incluye? Porque incluye médicos. Cuéntenos un poco cuál es el personal.
Bueno, estamos, sí, 17 médicos, de los cuales la mayor parte, lógicamente, son oftalmólogos. 12 oftalmólogos, 3 anestesistas, un patólogo, y recientemente se ha incorporado también al equipo un internista que trata de darnos apoyo pues para aquellas enfermedades sistémicas que afectan a los ojos, ¿no? Pues la diabetes, la hipertensión, algunas enfermedades infecciosas, las autoinmunes, y él pues nos ayuda con el manejo de esta patología que no afecta solo a los ojos, sino también a otros órganos. También tenemos 6 enfermeras, 4 optometristas, un auxiliar, 8 secretarias, técnicos de laboratorio de diagnóstico, informáticos, un celador, un montón de gente que nos ayuda a cuidar y atender a nuestros enfermos.
Doctora,
le agradezco enormemente su trabajo.
Claro, ¿no? es que es fundamental. Además, en este tipo, en el asunto de la salud, lo importante es un equipo, desde la primera persona hasta la última, porque el sumatorio de esos pequeños trabajos es lo que hace que un trabajo sea grande y eficaz. Explíquenos, por favor, porque hay gente que seguro que no lo sabe. ¿Qué es un patólogo y qué diferencia y qué es un optometrista? Porque todo el mundo sabe lo que es un oftalmólogo, pero ¿qué es un optometrista?
Bueno, los oftalmólogos, voy a establecer un poco la diferencia entre oftalmólogo y optometrista porque hay gente que lo confunde y a lo mejor lo importante es diferenciarlo.
Muy bien.
El oftalmólogo es médico, hace su carrera de medicina 6 años y luego hace la especialidad de oftalmología. Óptica y optometría es una carrera de 4 años, es un grado de 4 años en el que los estudiantes también son profesionales de la salud ocular, pero se dedican fundamentalmente a aprender cómo graduar, cómo poner lentes de contacto, se dedican a tareas de baja visión o rehabilitación visual, que consiste en poner ayudas ópticas a los pacientes con problemas de baja visión. En fin, digamos que nuestras tareas son diferentes. Nosotros vemos a los enfermos, vemos la patología, vemos las enfermedades. Ellos habitualmente se dedican mucho más al cuidado de los ojos sanos, ¿no? Está una persona que lo único que necesita es ponerse una gafa o una lente de contacto, pero no tiene una enfermedad en el ojo, esto en la óptica. Y luego, si trabajan incorporados con nosotros en equipos de oftalmología, también nos ayudan mucho en la realización de pruebas, pues por ejemplo, no solo haciendo las graduaciones, las refracciones ellos, sino haciendo los campos visuales y haciendo muchas pruebas que nosotros realizamos en la consulta de oftalmología. Así que cuando un graduado en óptica y optometría termina, la mayor parte de las veces se va a trabajar a una óptica vendiendo gafas o poniendo lentes de contacto mayoritariamente, pero también hay un 10-15% de optometristas que trabajan codo a codo con los oftalmólogos, ayudándoles en la realización de pruebas, ocupándose de las refracciones, que es lo que la gente llama las graduaciones, y por eso les tenemos incorporados en las clínicas oftalmológicas.
Pues perfecto, porque sinceramente creo que ha hecho una distinción interesante y que mucha gente posiblemente no la tuviera nada clara.
Los respecto al patólogo, perdón, sí. Me preguntaba por el patólogo.
Sí, cierto.
El patólogo, bueno, la especialidad es una especialidad de la medicina que se llama anatomía patológica, y los especialistas en esta especialidad se llaman patólogos. Los patólogos son los que hacen las biopsias y las autopsias, ¿eh? Bueno, las autopsias las pueden hacer tanto los patólogos, si son pacientes que han muerto por una enfermedad común, como los forenses, si fuera una cosa criminal o tal. Son diferentes también, ¿no? Pero una autopsia de un paciente que ha muerto en un hospital, o una biopsia, que eso lo conoce más la gente, ¿no? Coger un trocito de algo para ver si es un cáncer, coger un trocito de algo para ver si es una enfermedad inflamatoria y analizarlo al microscopio, esto es lo que hacen los patólogos.
Doctora, los servicios especializados en oftalmología son muchos en el instituto, pero ¿cuáles serían los que tienen mayor actividad?
Bueno, los que tienen mayor actividad son exactamente los mismos de los que hablábamos cuando usted me decía si tenemos competencia, ¿no? Son los que hace prácticamente todo el mundo. La oftalmología general, la cirugía del segmento anterior, que fundamentalmente son cataratas, la cirugía refractiva, el glaucoma y la retina, tanto médica como quirúrgica, así como la oftalmología pediátrica, dentro de las especialidades oftalmológicas. Y dentro de las especialidades que recaen sobre los optometristas está la contactología. También tenemos consultores que se dedican a adaptar lentes de contacto y que, bueno, que son especialistas en adaptar lentes de contacto especialmente dificultosas en pacientes con córneas difíciles. Y esta actividad de adaptar lentes de contacto la hacen aquí en el centro también los optometristas.
Doctora, ¿por qué es tan importante el hacer mención a que están ustedes certificados por AENOR?
Bueno, digamos que es importante pues porque es un sello de calidad. O sea, AENOR lo que nos da es un sello de calidad. Quiere decir que cuando nosotros hacemos las cosas las tenemos protocolizadas, está apuntado cómo hay que hacerlo. En el área clínica, por ejemplo, tenemos que desarrollar, por el hecho de tener este sistema de calidad, fundamentalmente dos cosas: los procedimientos y las instrucciones del trabajo, ¿no? Un procedimiento sería, vale, cuando yo tengo que operar a un paciente de cataratas, ¿qué cosas tengo que hacer? Tengo que graduarle, tengo que calcularle la lente intraocular, tengo que todo por ese orden. Y luego cada una de esas cosas es cómo le tengo que graduar. Eso es una instrucción de trabajo. Me dice cómo tengo que graduar, que tengo que ocluir un ojo, que luego tengo que ocluir el otro, cómo manejar los optotipos. Con todas esas cosas tenemos, entre comillas, garantizado que las cosas se hacen siempre igual, que se hacen de una forma protocolizada, que nos, y, bueno, digamos que sería más difícil que se nos pasase algo alguna cosa que pudiera dar lugar a errores, pues digamos que sería más difícil cometer errores.
¿Sabe, doctora, que si yo tuviera que elegir entre dos centros que yo tuviera en la cabeza que van a ofrecerme el mismo servicio, me decantaría por el suyo por una razón? A lo mejor le va a hacer gracia, porque es fácil aparcar. Ustedes tienen un parking gratuito. Es que parece una tontería, pero no lo es. Claro, yo vivo en Madrid, ¿eh? Y es muy complicado. Pero bueno, como una anécdota, comentar que tienen ustedes el instituto en el campus Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid, que tienen facilidad para aparcar y que solamente tienen que llamar, ¿no? Que tienen que llamar y decir, oiga, que voy a pasar por allí.
Bueno, la verdad que algunos pacientes no son conscientes. Cuando llegan y ven una barrera en el parking, dicen, ay, le voy a dejar fuera. Tampoco es difícil aparcar fuera del campus. Pero si uno se acerca a la barrera, hay un timbre. Uno llama al timbre y le abrimos la puerta y entra y aparca dentro. Y lo deja todavía más cerca, ¿no? O sea, es fácil aparcar y lo único que tiene que hacer es llamar al llegar. Que es algo que algunas personas desconocen, que llamando les vamos a abrir. Hay un timbre que dice IOBA. Entonces, marca usted en el timbre IOBA y nuestro personal le abre y puede aparcar justo al lado del edificio.
Bueno, para aquellos que quieran aprender o para aquellos que estén familiarizados con los equipos de última generación para este tipo de patologías, va usted a comentarnos tres que, como yo los desconozco y a mí me apetece saber de qué va este asunto, nos lo va a explicar de una manera somera. Pero, por ejemplo, tienen ustedes equipos de última generación como el láser de cirugía refractiva de Alcón. ¿Qué es esto, doctora?
Bueno, el láser de cirugía refractiva, bueno, las adquisiciones últimas que hemos hecho han sido este láser, un angiógrafo, un tomógrafo de coherencia y un HRT. Esas han sido las últimas adquisiciones. Y evidentemente cuando se hacen adquisiciones se hacen de última tecnología. El láser de cirugía refractiva es el aparato con el que se opera la miopía. Normalmente también se puede operar hipermetropía y corregir astigmatismos leves. Pero es el aparato que te permite, de alguna manera, entre comillas, esculpir la córnea para dibujar en esa córnea, para esculpir en esa córnea la lente que tú llevas fuera en la gafa, ¿vale? Y de esa manera permitirte quitarte las gafas.
Perfecto.
Ese es el láser de cirugía refractiva.
¿Y el angiógrafo o el tomógrafo óptico de conferencia de Topcon? Porque vaya nombrecitos, doctora. Vaya
bueno, el angiógrafo es un aparato que permite hacer diagnóstico por imagen. Este aparato permite hacer fotografías del fondo de ojo normales, fotografías con filtros especiales. En concreto disponemos de los filtros que permiten obtener imágenes de autofluorescencia, que es importante para algunas de las patologías de retina, y también permite hacer angiografías. Las angiografías nos permiten ver los vasos del ojo. Tenemos que ayudarnos de colorantes. Tenemos un colorante amarillo que nos permite hacer la angiofluorescencia, con el que vemos los vasos de la retina, y luego tenemos otro colorante que es verde, que se llama verde de indocianina, que cuando lo inyectamos en el brazo y nos llena las venas del ojo, pues nos permite ver los vasos de la coroides, una capa más profunda del ojo. De esa manera podemos diagnosticar y estudiar cómo evolucionan las patologías vasculares de la retina y en general del polo posterior del ojo. Y por su parte, el tomógrafo óptico de coherencia, es un tomógrafo. Los tomógrafos en medicina lo que te hacen es como cortes, ¿no? Antes de existir los TACs, lo que se hacían eran tomografías, por ejemplo, del pulmón, y el propio TAC es una tomografía, ¿no? Es como que te hacen un corte del cuerpo y tú ves ese corte, ¿no? Entonces, en este corte de la retina, nosotros somos capaces de ver todas las estructuras y todas las capas de la retina y hasta más profundo en la coroides. Entonces, como quisiera, hubiéramos hecho un corte del ojo y estuviéramos mirándolo de perfil. Eso nos permite detectar, pues, si se acumula fluido, si se acumula una hemorragia, si aparece una lesión que está creciendo detrás. Y no solo nos permite diagnosticarlo, sino que también nos permite monitorizar la evolución de las patologías, ver las respuestas a los tratamientos, si está disminuyendo los líquidos que se acumulan en patología vascular o cosas por el estilo.
Doctora Coco, ¿qué le voy a decir? Que además habla usted inglés. Es que un placer. Qué un placer, que de verdad, no, es verdad, escuchar a personas como ustedes, con la preparación que tienen, con la capacidad de ayudar a los demás, con la capacidad, pues eso, de comunicar como usted ha comunicado y Pues muy bien, que yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a decir que en el IOBA pues se tratan ustedes alergias oculares, alteraciones de la visión binocular y oculocomotivas, todo tipo de cataratas menos Niágara y la Catarata Victoria. Tratan ustedes corrección de la miopía, cristalinos, de todo. Doctora, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por su tiempo y por su intelecto.
Muchas gracias a usted y un placer que nos haya atendido en esta entrevista.
Muy buenas tardes.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Tercer participante, porque no hay dos sin tres, en este programa siempre intentamos que tengamos tener tres invitados en directo. Tenemos al doctor Iván Fernández Bueno, él es director del área de investigación del IOBA y es doctor por la Universidad de León. Doctor Fernández Bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no hemos hablado con el doctor Pastor sobre IOBA desde el punto de vista de ente jurídico, con la doctora Coco, que nos ha explicado por qué es el coco de las enfermedades de la retina, por qué se dedica a curarlas. Y con usted vamos a hablar de la investigación, de la investigación de este instituto. La verdad, doctor, en el IOBA se pretende desarrollar las bases de una oftalmología y una optometría de la más alta calidad. Lo estamos viendo según va avanzando el programa. Actualmente existen tres grandes programas de investigación. ¿Cuáles serían, doctor?
Vale, digamos que tenemos tres programas transversales de investigación que lo que pretenden pues es desarrollar las bases de una oftalmología y una optometría de la más alta calidad. Tanto haciendo actividades asistenciales, pero que estas actividades deriven directamente en la investigación clínica y que los resultados de la misma pues se proyecten permanentemente sobre el paciente, que sin duda pues es nuestra prioridad. Actualmente tenemos tres grandes programas de investigación que son comunes a los cinco grupos de investigación con los que contamos y que son inflamación ocular. Para esto pues sería todo el estudio y desarrollo de biomarcadores diagnósticos. Por otra parte, tenemos el programa de terapias avanzadas aplicadas a las patologías oculares. Concretamente, aquí hacemos terapia celular e ingeniería tisular. Nos quedaría la tercera patita de las terapias avanzadas, que es la terapia génica, y que es algo que no descartamos desarrollar en el futuro. Y por otra parte, pues el tercer programa transversal que tenemos es la telemedicina, concretamente pues la teleoftalmología, que es lo que nos ocupa a nosotros, y los temas de e-health. Ambos, o los tres programas transversales que tenemos, pues obviamente van en línea con el Horizonte 2020, que es el programa marco que está actualmente vigente en la Unión Europea, y también con la estrategia y el Plan Nacional de Investigación.
Doctor, ¿qué es la teleoftalmología? Me parece, no lo sé, ¿qué es esto?
Pues, a ver, básicamente lo que pretendemos con este sistema o con el establecimiento de la teleoftalmología es que un paciente que va a su médico de cabecera y que su médico de cabecera o su médico de familia cree que puede tener una patología ocular y en vez de citarle con su oftalmólogo y tener una lista de espera larguísima hasta que le vea al oftalmólogo, pues que pueda hacerle una foto en su centro de salud y que esa foto sea enviada por medio de pues un correo electrónico a un oftalmólogo formado específicamente y que ese oftalmólogo puede interpretar si realmente necesita ver al paciente o si el paciente puede ser tratado por su médico de familia. Por lo tanto, se agilizan todos los trámites de diagnóstico y de tratamiento si es necesario.
¿Y está el español preparado para esto? Bueno. Quiero decir, de 50 años para arriba, porque estoy seguro que mis hijos de 12 años, cuando tengan 20, lo van a utilizar como el comer, claro, pero...
En eso estamos trabajando. Tenemos una línea de trabajo con la Junta de Castilla y León para intentar establecer en pequeños centros familiares, o bueno, en pequeños ambulatorios, digamos, que puedan contar con esa tecnología necesaria para poder hacer una foto del fondo de ojo del paciente y, por otra parte, contar con el oftalmólogo que sepa interpretar esas imágenes y decidir si tiene que ver al paciente o no. Poco a poco, pues, es el futuro.
Doctor, ¿cuántos investigadores conforman el área de investigación del IOBA?
Bueno, pues como el área de investigación se nutre también de los profesionales que asisten en la clínica, aproximadamente, y muchas de las personas que trabajan en la clínica también hacen investigación, pues del total de 100 personas aproximadamente que trabajamos aquí en el IOBA, podemos decir que un 70-75% de las personas también hacen investigación, bien con el desarrollo de sus tesis doctorales o tutelando a alumnos predoctorales o incluso pues ya liderando líneas importantes de investigación.
Como usted decía al principio, los tres grandes programas de investigación tienen una correlación con los cinco grupos de investigación, ¿no? ¿Cuáles serían esos cinco grupos, de nombrarlos?
Vale, pues simplemente coinciden básicamente con las patologías que se tratan en el área clínica y tendríamos un grupo de superficie ocular, un grupo de retina, un grupo de cirugía refractiva y rehabilitación visual, un grupo de glaucoma y un grupo de optometría.
Doctor, como buen investigador, un investigador sin un laboratorio no es nada y encima ustedes tienen cinco.
Sí, tenemos cinco laboratorios propios que están aquí dentro del instituto y que además están equipados con tecnología puntera para poder llevar a cabo pues tanto labores de diagnóstico, de apoyo a la clínica, como también apoyo a la investigación.
Vamos a nombrarlos y nos va a decir en qué consiste cada uno de una manera breve, así le hacemos más preguntas. Laboratorio de Patología Ocular, LPO.
Sí, este laboratorio pues está liderado por el patólogo que comentaban antes y este laboratorio está especializado en el estudio y diagnóstico a nivel anatomopatológico. Es decir, pues si es necesario analizar una muestra de un paciente para determinar un diagnóstico o un posible tratamiento adecuado, pues se tomaría una biopsia y pasaría por aquí, por este laboratorio.
Luego tenemos el laboratorio de biología molecular.
Aquí lo que se encarga el laboratorio es hacer un estudio y también apoyo diagnóstico a nivel molecular y genético. Pues sería similar, pero con otro tipo de muestras y ya con otro tipo de tecnología.
Doctor, ¿es usted doctor en medicina, doctor en biología?
No, soy doctor en veterinaria.
¿Doctor en veterinaria? ¿Y cómo, queda usted por aquí?
Pues porque yo cuando acabé la carrera en la Universidad de León, pues me quedé ahí en un departamento trabajando en el departamento de cirugía. Este departamento firmó un acuerdo con el IOBA y como nexo de unión entre uno y otro, pues yo me vine al IOBA y empecé aquí mi carrera investigadora.
Pues fantástico, me parece muy bien además que haya esta traslación, es decir, que se pueda hacer una cosa y que luego se pueda pasar. Me parece estupendo. Hay otro laboratorio que es el laboratorio de ambiente controlado.
Sí, este laboratorio es un poco especial, lleva poco tiempo funcionando, llevará un par de años. Y nos diferencia del resto de instituciones, ya que es como una cámara de ambiente controlado, es una estructura de acero, una cámara en la que nosotros podemos controlar la temperatura, la humedad relativa y la presión, y nos sirve para evaluar la respuesta ocular a un tratamiento o incluso al porte de lentes de contacto bajo unas condiciones ambientales predeterminadas, ¿vale? Nosotros marcamos en qué condiciones queremos estudiar una lentilla o un tratamiento de la superficie ocular, y de modo que podamos estandarizar que ese tratamiento funciona o no funciona, porque obviamente no es lo mismo tratar a un paciente en una ciudad que esté a nivel del mar, que tiene una humedad relativa alta, que tratarla aquí en Valladolid. los climas son muy diferentes y el clima afecta a la superficie ocular. Por lo tanto, nos permite estandarizar los resultados de un tratamiento.
Tenemos el laboratorio de cultivos celulares y la unidad de ensayos clínicos. Doctor, ¿dónde se siente usted más cómodo en un de estos cinco hijos que tiene? ¿Cuál es su laboratorio preferido? Sí.
Pues donde más he trabajado yo es en el laboratorio de cultivos celulares para el desarrollo de mi tesis doctoral y también en el laboratorio de patología ocular, porque digamos se complementan. Las muestras que obtenemos pues en cultivos se acaban analizando en el laboratorio de patología ocular.
Por su experiencia, doctor, porque además ustedes también tienen una relación internacional de la que hablaremos dentro de un poquito, ¿cómo estamos a nivel de investigación con respecto a nuestros vecinos europeos?
Bueno, pues sorprendentemente, aunque los fondos para investigación en España respecto al PIB son bastante más bajos que en otros países europeos, a nivel de rentabilidad científica de esos fondos estamos en un puesto bastante alto, tanto dentro de la Unión Europea como a nivel mundial. A nivel mundial España se sitúa aproximadamente, creo que estamos ahora en el 10º puesto por publicaciones científicas, ¿vale? Y antes de la crisis estábamos en el 9º puesto, por lo tanto tampoco hemos bajado demasiado, nos ha adelantado la India. El problema que tiene España es que la innovación es muy baja y ahí es donde tenemos los principales problemas, que sí que investigamos pero no hacemos innovación y el nivel de nuestra investigación es bastante bueno a nivel internacional.
Pues me encanta que lo diga, porque este programa precisamente una de las patas del mismo es el decir que somos muy buenos en muchas cosas, doctor, muy, muy buenos. Es verdad que nos quejamos mucho constantemente de muchas cosas, pero también es verdad que tenemos una calidad y todo es por la creatividad que tenemos, la fabada, doctor. Eso tendrían que ustedes, es la verdad, somos fantásticos y este país es una maravilla. ¿Que tenemos que mejorar? Claro que sí, pero positividad. Doctor, entre las asociaciones de pacientes que colaboran con ustedes, dígame algunas, porque de clientes no puedo hablar como usted puede entender.
Sí, perfecto. Pues alguna de ellas pues es como Blista, que es la Federación Alemana de Ciegos y Discapacitados Visuales, FAF, que es la Federación Francesa de Discapacitados Visuales, obviamente entidades regionales como ICTIA, que forma parte de ASPAIN, de Castilla y León, y Retina España, que es una iniciativa también bastante importante, y bueno, múltiples asociaciones a nivel regional, nacional e internacional.
El IOBA, a través de sus grupos de investigación y de los investigadores principales de estos, forma parte de las principales estructuras de investigación biomédica a nivel regional, nacional y europeo, como estaba comentando antes. Por ejemplo, ¿con qué tienen ustedes relación? ¿Centros? ¿Con qué tipo de centros?
Pues básicamente no son centros, digamos que son redes de investigación. Tenemos o formamos parte del CIBER-BBN, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red, concretamente el de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, que está gestionado por el Instituto de Salud Carlos III. Digamos que esta red realiza sobre todo investigación preclínica, ¿vale? Y por otra parte también formamos como grupo, formamos parte de la red de temática de investigación cooperativa en salud, las denominadas RETICS, y de la que formamos parte es de la de patologías oculares, que también es gestionada por el Instituto de Salud Carlos III, y en este caso estas redes son más bien clínicas, intentan desarrollar estudios clínicos, ensayos clínicos, que tengan aplicabilidad directa sobre la sanidad pública. Por otra parte, como centro clínico asociado, también formamos una parte de la red temática transversal de terapia celular, la red TERCEL, que también es del Instituto de Salud Carlos III. Y luego, a nivel regional, concretamente en los temas de terapia celular, pues formamos parte del Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular de Castilla y León, que aunque inicialmente pues estaba gestionado conjuntamente por la Junta de Castilla y León y el Instituto de Salud Carlos III, actualmente es la Junta de Castilla y León la única que soporta los fondos que nos llegan desde este centro. Y luego ya a nivel internacional, sobre todo europeo, pues formamos parte de un consorcio dentro de una acción Marie Curie del 7º programa Marco, que engloba a una gran empresa española farmacéutica como es Gadea, a la Universidad de Dublín como centro académico, igual que nosotros, la Universidad de Valladolid, y a dos pequeñas empresas de Reino Unido. Entonces es un pequeño consorcio entre academia y empresa que trata de desarrollar nuevas terapias para patologías oculares. Ya le digo que es dentro de un programa del 7º programa Marco de la Unión Europea. Y por último, pues también en el tema de rehabilitación visual, formamos parte de una red denominada Inviter, que trata de potenciar la educación y la investigación en estos temas de baja visión y de rehabilitación visual.
Doctor, una patología, ya que es usted veterinario, oftalmológica de un perro.
Cataratas, igual que los humanos.
Las cataratas, pues es una curiosidad, ya tenemos que terminar, doctor. La verdad, le digo lo mismo que al doctor Pastor y a la doctora Coco. Muchísimas gracias. Saben mucho. Y la verdad es que es un placer el que sean capaces de compartirlo con nosotros, de comunicarlo, de que podamos entender el trabajo que hacen y de que este país está muy bien. Y nos vamos, doctor. Un abrazo muy fuerte. Hasta otro momento.
Muchas gracias. Gracias por ayudarnos a difundir lo que hacemos.
Has escuchado una repetición del programa Enfermedades Raras.
Los fines de semana, descansa. Estás en Gestión a Radio.
¿Qué pasaría si añadiéramos a un matinal cualquiera más información económica? En Gestión a Radio es posible. De 7 a 10 de la mañana, primera hora. Con Sofía Buera. Gestión a Radio. Somos como tú.
Todos los datos y analistas. Cada tarde a las 3. Tiempo real con Rocío Arbiza. Gestión a Radio. Salir ganando.
Smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve. Just in case, and all that extra old gel in your hair, I'd lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think you're something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car. That don't impress me much. So yeah.